espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de arranque de semana, deseando que hayan tenido buen fin de semana, que la hayan pasado muy, muy bien. Y estamos arrancando la Radio Ciudadana, arrancando semana y esta mañana y este arranque de una manera muy especial. Sin duda, el tema de la seguridad pública, el tema de este fenómeno social que tiene vigencia en nuestro país, en por lo menos las últimas dos décadas, pasa por momentos complejos. Así se siente en la sociedad. Es un tema, por un lado, de percepción y por otro lado es un tema de realidad. Y a enfrentar y abordar el tema es un asunto de responsabilidad y es un asunto complejo. De verdad, para quienes están al frente de la materia, es un asunto importante, es un encargo muy difícil, muy complejo. Así ha sido visto siempre. Y yo le aprecio esta mañana al secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días a todos ustedes.
Bienvenido.
A todos. Muchas gracias por su recepción y aquí estamos a sus órdenes.
Bueno, secretario, estamos saliendo de el Buen Fin. Tiene un poquito más de una semana que salimos de este proceso, que significa siempre pues una movilización importante de gente, una movilización importante de recursos, de dinero, y por ello, cada vez que hay una concentración importante de gente y de dinero en la calle, pues un requerimiento mayor de seguridad frente a la situación que está prevaleciendo en el Estado y en el país en materia de seguridad. ¿Cómo ve usted el balance?
El año pasado, cuando entramos con la gobernadora Margarita González Arabia, hay que tener presente que fue nuestro primer buen fin, en el mes de noviembre del año pasado.
Recién empezando el gobierno.
Recién empezando el gobierno, y lo cual se hicieron acciones. La gobernadora, dentro de sus prioridades, es activar la economía morelense. Mm. Esto también viene de la mano con turismo. Esto viene también con renta de domicilios, Airbnb. Uh-huh. Viene con una alza en los pueblos, en los cuatro pueblos mágicos que tenemos en el estado de Morelos. Y el año pasado tuvimos un saldo blanco. Este año empezamos desde antes, tuvimos varios acercamientos en la 24 zona militar con miembros de Canaco, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, que es ANTAT, que son las que principalmente tienen las 14 o 16 plazas más grandes en el estado. Tuvimos, y por primera vez, un acercamiento con autoridades de CEPROBAN. CEPROBAN es el organismo que trabaja en los bancos, que tiene la supervisión de las cámaras de seguridad en los bancos, porque era una demanda donde se habían presentado diversos robos a cuentavientes. Tuvimos con la Asociación de Balnearios, nunca se había tomado en cuenta en anteriores administraciones a los balnearios. Uh-huh. Ahora los estamos tomando en cuenta. Uh-huh. Porque está llegando mucha gente, por fortuna, a reactivar la economía en el estado de Morelos. Esta situación nos dio que por primera vez con este puente, en vez de ser 4 días, fueran 5 días. Uh-huh. Y se activaron diversos operativos interinstitucionales. Guardia Nacional tiene un área que se llama Prevención del Delito, que son los elementos de Guardia Nacional que tienen un pantalón de vestir, color gris, con una camisa formal, no el uniforme táctico. Y esas personas, junto con Ejército Mexicano, CEPRAC de Morelos y las 36 policías municipales, se hicieron en las 7 regiones del estado los operativos interinstitucionales. Sin embargo, también hay que recordar que el estado de Morelos había sufrido teníamos una tendencia al alta cuando encontramos esta administración del robo de vehículos. Y ahí la Fiscalía General del Estado hizo operativos en todas las plazas, en todos los estacionamientos de todas las plazas públicas donde se revisaron vehículos para inhibir el robo de vehículos. Mm. Y también en esta ocasión la Fiscalía General del Estado puso ministerios públicos móviles en las plazas comerciales. Todo esto llevó un gran esfuerzo y al día de hoy tuvimos un saldo blanco. Como ustedes pueden ver en algunas notas, el estado de Morelos quedó en el 6º lugar de gasto por las compras del Buen Fin, lo cual es una noticia excelente porque somos un estado pequeño. Uh-huh. Sin embargo, tuvimos mucho turista de la Ciudad de México, turista del Estado de México, Estado de Hidalgo, de Puebla, que vinieron a hacer sus compras en los diversos centros comerciales aquí en Morelos. Y eso nos ayuda muchísimo.
Secretario, el escenario ideal, sin duda, y creo que es una aspiración legítima de cualquier ciudadano y de cualquier sociedad, es que la nota o las notas cotidianas en su comunidad, en su colonia, en su ciudad, en su estado, pues es cero asesinatos, cero robos, cero. Pero quizá, o mejor dicho, en esta circunstancia en la que hoy se vive, ese tema parece más bien una utopía, una cosa muy compleja de lograr por cómo se mueve hoy la sociedad. Y más aún, teniendo y reconociendo el antecedente del estado de Morelos, todo lo que viene arrastrando el estado de Morelos, pues nos tenemos que ir más o menos a unos 20, 25 años para entender la problemática de un estado. Y le toca a usted en este gobierno parte del problema, porque también es entender que le toca a toda la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues es también una visión sesgada, o sea, no es todo lo que le toca finalmente. Le toca, ¿qué a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal? ¿Qué le toca al Secretario de Seguridad Pública Estatal?
Venimos con una transformación con la gobernadora. Hay que recordar que la Comisión Estatal de Seguridad dependía de la Secretaría de Gobierno. Mm. No tenía, estaba bajo...
¿En el gobierno anterior?
En el gobierno anterior.
Otro blanco, sí.
La gobernadora, en los últimos tres gobiernos.
Ah.
En los últimos tres gobiernos.
Ok.
La gobernadora haciendo, replicando el modelo federal.
Bien.
Llega y crea esta nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El término protección ciudadano nos abre un amplio espejo legal para poder replicar modelos exitosos como la Ciudad de México, que la Secretaría ya con estructura, con normatividad, va a tener facultades de investigación como la Ciudad de México. Ese es el gran cambio. El gran cambio es que ya no solamente ya no solamente somos una policía preventiva, que actúa en flagrancia, que tiene una responsabilidad en penales, que tiene servicios médicos de emergencia, que tiene una unidad canina, que tiene una unidad de policía montada. No, ya estamos pasando a partir de esta situación y conforme vayamos publicando los manuales para dar una certeza jurídica y sobre todo en los procesos legales, es como esta Secretaría pasa ya a tener facultades de investigación. Entonces, eso es un modelo operativo que no se tenía en el estado, pero que también va de la mano con un proceso de renovación tecnológica del C5. Uh-huh. Entonces, esta situación nos hace ser más proactivos. Y en ese contexto, cuando nosotros llegamos, traemos una incidencia delictiva muy alta en los últimos 12 años.
Uh-huh. Sí.
tenemos meses donde había 152 asesinatos, teníamos meses que teníamos 180 asesinatos, teníamos meses que teníamos 160 asesinatos, pero sobre todo no se tenían detenciones relevantes.
Además.
Había un distanciamiento brutal entre los mandos de la Comisión Estatal de Seguridad con anteriores fiscal, con el anterior fiscal. Había una pugna delictiva, no se compartía información, no existía un grupo operativo y todo mundo trataba de tener esta situación de buscar lucir de manera separada, dándole un mal a la sociedad, no podiendo responder a la sociedad. A raíz de esta situación, la gobernadora del estado, por primera vez, está siendo replicando el modelo de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde ella directamente encabeza la mesa de paz y seguridad Morelos. Todos los días la gobernadora, desde las 8 a las 9 o al horario que sea, ella encabeza esa mesa de seguridad. Ahí hay que recordar que está instituciones estatales y federales, como es el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos, la Fiscalía General del Estado, y tiene un grupo del Centro Nacional de Inteligencia que depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, esa situación que encabezados por nuestra gobernadora, además fue reforzada porque nuestra gobernadora a lo largo de los últimos ya cerca de 13 meses y medio de gestión, creó un plan de mesas itinerantes de paz, donde todos los lunes nos presentamos en los diversos 36 municipios de nuestro estado. ¿Qué es la ventaja? Que ahí la gobernadora atiende directamente a regidores, ayudantes municipales, conoce la problemática y ahí también recibimos denuncia ciudadana.
Ya.
Porque para nosotros lo más importante es volver a crear ese lazo con la sociedad y aumentar las denuncias, porque en el estado de Morelos las denuncias eran muy pocas por la desconfianza de la población.
Claro, y el tema de sensible de los municipios, que es finalmente donde suceden las cosas, pensar que todo sucede en Cuernavaca o en la zona metropolitana también es una visión muy corta de lo que está pasando realmente en los 36 municipios. Con los antecedentes, secretario, que hay, nada menos, fíjese a qué tiempo de distancia, se habló tanto, se dijo en el estado de la figura de un presidente municipal en Amacuzaga, allá en la zona sur, de los presuntos nexos con la delincuencia. Finalmente, en algún momento lo capturaron, apenas le acaban de dictar 80 y tantos años de sentencia.
86 años.
86 años de sentencia. El municipio, secretario, como el eslabón más delicado y más vulnerable tal vez de este proceso. Permítame ir a hacer una pausa muy breve. Regresamos y vamos a los municipios, ¿nos permite?
Con gusto.
Pausa, no se vayan, estamos en la Radio Ciudadana, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias. Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Estamos esta mañana teniendo una muy interesante conversación con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Secretario, comentábamos antes de irnos a la pausa, el municipio visto, documentado por analistas, especialistas en temas de seguridad, quizá como el eslabón más débil, porque pues ahí finalmente suceden las cosas. El municipio en la estructura política de gobierno pues es municipio libre también, ¿no? Tienen sus propias características. En Morelos tenemos la triste historia de algo que hoy seguimos, me parece, pagando como resultado, que municipios funcionaron con su propia policía, mal pagada, mal equipada, y en muchos casos con la sensación de que terminaron sirviendo a los intereses de quienes se dedican a delinquir. ¿Cómo encontró las cosas en este tema? Ya no 33, 36 municipios.
Mira, cuando nosotros estábamos haciendo el diagnóstico, fuimos muy claros. Toda la incidencia delictiva que trae atrás, pues, nos trae un antecedente de que las cifras son muy altas, o en homicidios, en una serie. No había denuncia ciudadana contra la extorsión,
por ejemplo, sí.
Es una cifra muy negra. No podía ser posible que solamente había 10 denuncias al mes. Uh-huh. Ahorita, para que tú tengas un ejemplo, estamos cumpliendo con uno de los ejes fundamentales de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Ya llevamos al menos un promedio de 40 denuncias mensuales, o sea, estamos cuatriplicando las denuncias mensuales, y eso nos ha ayudado primeramente a empezar a recobrar la confianza ciudadana, que es algo fundamental, porque no teníamos esa denuncia. La gobernadora, dentro de las mesas, hizo un esfuerzo notable con nuestro hoy fallecido Juan Salgado Brito, y ahí se empezó las primeras acciones para un trabajo conjunto con la 56 legislatura. Uh-huh. Y ahí es donde se aprobaron sendas reformas y adecuaciones. Y, por ejemplo, el papelito de la extorsión ya es un delito que se persigue por oficio y que ya tiene una sanción.
¿No estaba previsto en la ley?
No estaba previsto en la ley, y ya tenemos ahorita 3 meses ya con estas nuevas situaciones. Entonces, la ciudadanía, a partir de eso, desde hace 3 meses, la ciudadanía ya no solamente puede denunciar. Nosotros, por oficio, al encontrar a una persona con un papelito, podemos trabajar, ponerlos a disposición de la Fiscalía. Y la Fiscalía General del Estado de Morelos al menos ya tiene 4 sentencias favorables por el famoso papelito de extorsión.
Para quienes lo han padecido, lo tendrán muy claro. Para quienes están escuchando esta expresión y no lo tienen claro, es esta forma que tienen los extorsionadores, los que cobran piso, los que piden dinero, pues, a los comerciantes, etcétera, de llegar al mostrador y pasar un papelito con la amenaza escrita y pedir dinero.
Porque era una argucia legal de los grupos delictivos. Mm. Hay que recordar que, por ejemplo, el delito de secuestro a nivel estatal y federal está muy homologado. Uh-huh. Y anteriormente, cuando tú hacías una llamada, pues tenías reconocimiento de voz.
Correcto.
Entonces, estos grupos criminales pasan y empiezan a explotar nuevas formas de crear psicosis. Y ahora llegan y ponen una cartulina, ponen un papel sin mediar ninguna palabra. Uh-huh. Y salen huyendo.
Bien.
Entonces, ya estamos deteniendo en flagrancia. El día de ayer, en la conferencia, detuvimos, por desgracia, a un menor de 15 años de edad.
Dejando papelito.
Dejando papelito, ya se decretó de legal su detención. Pero el caso más, ese caso es muy sintomático. Los grupos criminales, por eso tenemos que cuidar a nuestra sociedad. Los grupos criminales están utilizando ahora a menores de edad.
Sí.
Para dejar esos famosos papelitos. ¿Por qué? Porque estos menores van a un SEMPLA, que es un centro ejecutor de sentencias para menores adolescentes, y a los 18 años obtienen libertad. Entonces, tenemos que ir trabajando de esa reconstrucción del tejido social que habla la gobernadora. Entonces, en ese sentido, por eso estamos trabajando en la extorsión. También aquí había un vacío legal. No era sancionable dejar una cartulina. Uh-huh. Y normalmente en el estado de Morelos era muy común poner esas, lo que le llamamos o señalamos narcomantas.
Las narcomantas, sí.
Entonces, ahora sí es un delito. Ahora, si nosotros encontramos dentro de un vehículo en flagrancia una cartulina, ya se procede legalmente contra ese delito. Y son cosas que hemos estado trabajando para reforzar la actuación y que la Fiscalía General del Estado tenga los mejores argumentos para sacar de las calles a esta persona que tanto daño nos está haciendo en la sociedad. En este sentido, dentro del diagnóstico que se hizo, que tú me preguntabas, tenemos dos delitos que son realmente preocupantes en el Estado. Un alto consumo del alcohol, uh-huh, y un alto consumo de cristal.
Me llama la atención que ponga usted, por primera vez, me parece, no sé cuánto tiempo tiene que no escucho a un funcionario de alto nivel poner en primerísimo lugar, incluso por encima del estupefaciente, el alcohol. Porque tenemos normalizado, secretario, las chelerías, los bares, la venta de consumos. Antes era un problema, incluso sancionado por la policía municipal, beber en la vía pública. Hoy parece que es un asunto normalizado.
Y muy grave.
Delicadísimo.
Y entonces la gobernadora se dio cuenta de ello. Y también a tu público radioescucha, te tengo que decir que la gobernadora es la única gobernadora que dentro del gabinete de seguridad de las mesas de paz está incluida la secretaria de Educación y la secretaria de las mujeres. Uh-huh. Nos acompañan en esas mesas itinerantes y le rinden cuentas de las acciones en materia de educación y en materia de prevención hacia las mujeres, estas dos funcionarias. Son compañeras. Entonces, la maestra Clarisa y la maestra Lynn forman parte de nuestro grupo de trabajo. Pero sí que a mí me toca el alertamiento del 911 y del 089. Te puedo decir que para nosotros es muy alarmante y la gobernadora lo tiene muy claro. Nosotros un día jueves tenemos 50 reportes de emergencias del 911. Mm. Quizás al menos 5 o 6 falsos, porque también los grupos delictivos tienden a hablar y de hacer reportes de que existen disparos de arma de fuego en algún lugar para mover a las fuerzas públicas. Pero lo más alarmante es que desde un jueves, si tenemos 50 reportes, un jueves tenemos la mitad de solicitudes de atención a violencia contra la mujer. Y en menor medida de violencia familiar. Y entonces un jueves estamos teniendo 45-50% de los reportes de violencia contra la mujer y violencia familiar. El día viernes están subiendo a cerca del 60%. Y el día domingo nos estamos encontrando que el 70% de esas llamadas de auxilio provienen de violencia contra la mujer y violencia familiar. Que es lo que la gobernadora está muy preocupada. Y está preocupada con mucha razón. Mucha gente empieza a tomar desde el jueves, continúa ese consumo del alcohol los viernes y el sábado, y la gran cantidad de violencia se genera los domingos. Y por eso es uno de los motivos de atención también para el feminicida. Por eso es que estamos trabajando para atender todos esos casos de feminicidio. Uh-huh. Porque hay una situación, y lo quiero poner muy en claro. Los días jueves y viernes y sábado, donde se consume mucho alcohol, es en los campos deportivos.
¿Qué tal con ese tema? Le aprecio mucho que esté aquí, secretario, porque cuando conocimos de la iniciativa para que esté legalmente prohibido el consumo de alcohol en las canchas públicas, lo tratamos aquí en este programa con la información disponible, y es probablemente de los programas en donde más participación social hemos tenido. Gente que se volcó en las líneas telefónicas, en las redes sociales, a pedir más información, pero sobre todo a saber cuándo se iba a implementar esta medida. y si era algo que tenía realmente veracidad y solidez legal, o era solamente una iniciativa, algo que se estaba cocinando como una ocurrencia, se suele decir.
No es ninguna ocurrencia. Creo que las cifras nos dan esa razón. Por eso con el diputado Sotelo y todos los miembros del Congreso se logró que ya se prohíban los narcocorridos.
Bien.
Eso también es una situación que creo que es de resaltar de la 56 legislatura, que están atendiendo los requerimientos que están saliendo en materia de un alto índice de homicidios.
Bien, en conciertos públicos está prohibido los narcocorridos.
Así es. Uh-huh. Inclusive hay una situación, muchas veces algunas ayudantías municipales, su mayor ganancia es la venta del alcohol en los campos de fútbol.
Claro, sí, claro.
Teníamos esta vez que hubo un cambio de un ayudante municipal de la zona sur, no quería dejar esa ayudantía porque tenía al menos 400 cajas de cerveza que tenía que vender o que se las pagara el nuevo ayudante municipal, porque ¿qué iba a hacer con 400 cajas de cerveza?
A consignación, ¿no?
A consignación, claro, que se vendían en los campos. Entonces es algo para nosotros realmente relevante. Y en este sentido, también déjame decirte una cosa. La gobernadora está siendo muy consciente y está trabajando de la mano con los presidentes municipales. Se les está pidiendo a los 36 presidentes municipales que por favor un evento de una charreada, un jaripeo, una actividad, empiece a las 6 de la tarde. Hay muchas ayudantías municipales que pedían un resguardo en materia de seguridad pública a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Así es, así es.
No puede ser eso posible.
Los torneos de toros de los presidentes.
Ya eso ya fue un tema muy, muy comentado, que se tiene que cancelar esos famosos torneos de presidentes municipales que no tienen sentido.
Claro.
Y al día de hoy, los presidentes municipales ya están muy conscientes de que un evento de un jaripeo tiene que empezar a las 6, 7 de la noche. No puede ser posible que nosotros despleguemos con Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, un evento que acabe a las 3, 4 de la mañana.
Claro.
No puede ser.
Claro. No hay condiciones.
No hay condiciones. Claro. ¿Por qué? Porque a esa hora los elementos policiales están cansados. A esa hora se pierde la respuesta inmediata. Y a esa hora, por desgracia, se nos están elevando la cantidad de homicidios, que también es una respuesta a los operativos que tenemos de manera coordinada durante el día. Entonces, para nosotros es importantísimo seguir trabajando. Vienen una serie de fiestas. El año pasado no estaba yo tan inmerso en este tema, pero nuestros meses de más de carnavales de enero, febrero, marzo, es impresionante. Y entonces, ahora sí tenemos las bases de la mesa y estamos en común acuerdo con muchos presidentes municipales en no hacer apología del delito.
Por favor, claro. Ahí están los antecedentes del año pasado. Lamentablemente, los hay en todos lados, ¿no? Y ya hablamos, la concentración, el exceso de venta de bebidas alcohólicas, pero Tepoztlán, Jiutepec, que el año pasado fue nota, lamentablemente, de confrontaciones, no puede volver a repetir y los alcaldes se tienen que poner a trabajar. Vamos a una nueva pausa, es muy breve, no se vayan. Estamos conversando con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano. ¿Qué tema este y qué anuncio? Vamos, nos toca también, secretario, a los ciudadanos, hacer nuestra parte. Y tenemos que entrarle al tema de, no podemos pensar que las canchas deportivas, después de una cáscara de un partido, sea el lugar ideal, por ejemplo, a los chavos de ponerse hasta atrás con una cerveza.
No, y donde llegan, donde también podría, derivado del consumo del alcohol, se pasa a la siguiente etapa del consumo de drogas, y ahí vienen las disputas. Y ahí vienen una serie de homicidios que no tienen razón de ser y que afectan a nuestra juventud.
Y que comienzan por ahí. Vamos a pausa, regresamos con ese tema.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de facto de Perú, José Gerí, no descartó asaltar la embajada de México, donde se encuentra refugiada la ex primera ministra Betsy Chávez. Activistas climáticos tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia al tiempo que los países que participan en la COP30 en Brasil dialogan sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los tres principales candidatos presidenciales en Honduras para los comicios del 30 de noviembre cerraron su campaña electoral en unos comicios para sustituir a la presidenta Xiomara Castro, diputados y alcaldes. Tres aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos que salían desde Venezuela luego de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una situación potencialmente peligrosa al sobrevolar el país sudamericano. Autoridades de seguridad e interior del G7 se reunieron en Ottawa, donde acordaron luchar contra el narcotráfico y el tráfico de migrantes, visto como una grave amenaza a la seguridad y el bienestar.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La época más dulce y cálida del año está por llegar.
La comunidad indígena de San Andrés de la Cal te invita a la Feria del Ponche 2025 en Tepoztlán, Morelos.
Prepárate para probar más de 20 sabores de ponche. Disfruta también de la exquisita gastronomía local y maravillosas artesanías.
Tendremos eventos culturales y la gran inauguración el sábado 6 a la 1 de la tarde.
No te lo pierdas, 5, 6 y 7 de diciembre. Abrimos desde las 10 de la mañana el viernes y desde las 9 el fin de semana.
Feria del Ponche 2025. ¡Te esperamos!
¿Licencia de manejo venció? Aprovecha el 50% de descuento en su renovación. Tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar este beneficio del gobierno del estado. Reserva tu cita para ser atendido de lunes a viernes en las oficinas centrales de movilidad y sus delegaciones en citas.morelos.gob.mx o acude únicamente en sábado sin cita a las delegaciones regionales. ¡Date prisa! El tiempo se acaba.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Estoy conversando esta mañana, estamos conversando con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Secretario, ¿qué tema este del consumo del alcohol, los espacios públicos, las canchas deportivas, como algo que se ha venido instaurando como una costumbre, como una, lo hemos venido normalizando, lamentablemente. Y el tema que usted pone en la mesa como un punto de arranque para que después de tomarse unas cervezas, de tomarse alguna bebida etílica, el siguiente paso es otra sustancia. Otras sustancias y principalmente afectando a los jóvenes. El dato del sector salud, ni siquiera voy a datos del Secretariado de Seguridad Pública, del sector salud, la preocupación del número de casos de niños, ya no digamos de jóvenes, de adolescentes, de niños en contacto con sustancias sintéticas, además de un daño terrible para la salud, es de verdad llamar la atención. Y lo hemos dicho públicamente, al menos ha sido una postura pública, ¿qué policía puede, qué sistema policíaco en el mundo puede con una cosa así?
Mira, creo que se están haciendo acciones que no se habían llevado a cabo. Y por ejemplo, para mí, estamos apoyando los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad a varios municipios. Y, por ejemplo, te pongo el caso de Tepoztlán, que para nosotros es fundamental.
Claro.
Tepoztlán, cuando entramos, que hubo 3 meses de impasse, porque los presidentes municipales entraban en enero.
Sí.
Tepoztlán era realmente una verdadera cantina, con puestos, chelerías, toda esa situación. Con el nuevo alcalde se trabaja de una manera muy coordinada, ya se quitaron las chelerías sobre las calles, Hubo mucho rechazo de ciertos grupos que se ampararon, que hicieron algunas situaciones. Sin embargo, creo que la población turística de Tepoztlán está respondiendo. Ya la gente se están instalando mucho más mamparas, los vehículos ya no están en la calle, esto te da mucho mayor sensación de movilidad para las familias, para los visitantes. Al día de hoy ya se logró llegar a un acuerdo del ayuntamiento, el cabildo municipal, y ya se retiraron 7 puestos de la zona centro, que es una plazuela muy bonita. Y que ya se está llegando a un acuerdo con eso. Entonces la gente puede transitar libremente. Ahí con el alcalde estamos poniendo botones de pánico y nosotros como gobierno estatal, por instrucciones de la gobernadora, ya tenemos la primera unidad de policía turística. Entonces, esto va aumentando. Este fin de semana dimos a conocer, porque al menos ya llevamos 3 acciones en Tepoztlán, un decidido combate para evitar las fiestas clandestinas electrónicas tipo rape. Que duraban 3 días y donde venía, por desgracia, mucha persona consumidora de drogas con vehículos de otras partes y que salían totalmente intoxicadas y tomaban una carretera en prejuicio de toda la sociedad.
Así es.
En prejuicio. Entonces, ese operativo duró 3 días y duró 3 días y se detuvieron a 9 personas puestas a disposición de juez cívico con diversas sustancias, al menos de ellas, 5 de ellas de origen extranjero, con estancia regular en el país. Pero no solamente han sido ese operativo, hemos quitado 4 fiestas electrónicas en el lago de Tequesquitengo, tanto en los municipios de Puente de Ixtla como en los municipios de Jojutla. No puede haber fiestas electrónicas ilegales. ¿Por qué? Porque ahí está en riesgo las personas que están al interior, es un centro de distribución de drogas y puede haber un delito, porque de repente tardan 24, 48 horas y se da robo de autos, agresiones y sobre todo un alto consumo de drogas. Hemos clausurado 2 fiestas en Huitzilac, en Cuernavaca se han desarticulado al menos 2 en lo que va del año. Y esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque, y esto lo tengo muy claro, porque tocamos base con los históricos, y en esta administración la gobernadora nos pidió quitar el cristal de las calles. Durante 12 años...
La sustancia dañina.
Durante 12 años nunca se aseguró un narcolaboratorio en el estado de Morelos. En este primer año, en los últimos 6 meses, 7 meses, tenemos un narcolaboratorio industrial asegurado, activo con sustancias...
Industrial.
Industrial. Para que tú te des una idea, un narcolaboratorio, si tiene un reactor, que es la cocineta, ya se considera un narcolaboratorio. En Huitzilac encontramos 5 reactores activos. Con un trabajo de al menos entre 8 y 10 años de que estuvieron produciendo toda esa sustancia.
Toneladas de
cristal. Una tonelada de cristal, para que tú te des una idea, equivale a una ganancia para el grupo delictivo de al menos 300 millones de pesos.
¡Qué locura!
Entonces, se aseguró el primer... Primero empezamos con un pequeño laboratorio en Yautepec, hacia la zona de Tlayacapan. Después nuestro segundo gran decomiso fue en Huitzilac. Acabamos de asegurar el 9 de octubre un tercer narcolaboratorio agreste, camuflajeado en una zona de la zona sur de Yautepec. Y hace seis días aseguramos una bodega concentradora de drogas que tiene relación con este tercer narcolaboratorio. Ahí, para que tú te des una idea, se decomisaron 127 kilos de cristal ya listos para su distribución. Un kilo de cristal equivale a 1,000 dosis de 1 gramo. estamos sacando del mercado 127 mil dosis que tanto afectan a nuestra población morelense. Entonces, esta situación para nosotros, precisamente, hace que los grupos delictivos tengan una serie de ajustes a su interior, y al día de hoy el laboratorio de Yautepec, junto con la narcomodega, nos ha generado al menos 8 muertes relacionadas con las personas que cuidaban o que cocinaban o que tenían alguna situación de halconeo en esos narcolaboratorios.
Producto del desmantelamiento, producto, la ubicación de desmantelamiento.
Y sobre todo porque también los grupos delictivos tienden a matar a las personas que están en la estructura media y baja para que no sigan los actos de investigación o no sigan las órdenes de aprehensión.
A ver, lo está diciendo de una manera muy, muy directa, secretario. Y creo que estos temas hay que comenzarlos a decir así, sobre todo para los chavos, para los jóvenes que hoy están siendo tocados y tentados por estos grupos delictivos, de que se conviertan primero en halconcitos, en avisadores, que anden en las motos, esto, pasando información. Quien entra a esto y se mete a esto no sale bien, nunca.
Y por eso hacemos un llamado para dejar en claro, la política de la gobernadora es reconstruir el tejido social. Nosotros llevamos al momento 24 conferencias de prensa donde tenemos preguntas abiertas a la prensa, no están dirigidas, puede preguntar cualquier persona, pero tenemos detenido tiempo, lugar y forma. Y que esas detenciones son legales. Porque al día de hoy, por desgracia, algunas veces, algunas detenciones tienen libertad.
Claro.
Entonces, pero para nosotros ese ejercicio de transparencia que no se había hecho en el estado de Morelos y a mi parecer en otros lugares del país, nos ayuda porque tenemos poco presupuesto. Y entonces el tener poco presupuesto también hace que tengamos una serie de conferencias de prensa también para recuperar ese tejido social y tener mejor percepción ciudadana.
Sí, y que sí, sí tiene relevancia, secretario, porque me parece, lo digo como comunicador, creo que nos ha pasado mucho en otros momentos que se anuncia una detención y más ha tardado el proceso de detención cuando se está anunciando la liberación por problemas en el procedimiento, por falta, que no se atendió el debido proceso. Y eso ha venido minando, me parece, no sé si lo comparte, esto que usted comenzó diciendo, la importancia de la recuperación de la confianza para hacer una denuncia, para no tener la percepción de que esto está, digamos, acordado entre los grupos delictivos y quienes hacen las detenciones, y quedar los ciudadanos con esta idea de que si yo presento una denuncia me pongo en riesgo porque se trata de lo mismo. Me parece, pues, de lo más importante que se vaya recuperando esta parte, ¿no?
Tenemos un objetivo generador de violencia con alias El Vara. Operó en el estado de Morelos al menos 12 años, en la zona sur. De un líder delincuencial, de lo más sanguinario, porque esta persona atacaba al pequeño comerciante, al tendero de la tienda, a la vendedora de pollo. Para nosotros es un objetivo que era primordial. Está detenido y al menos al día de hoy ya tiene 3-4 procesos, lo cual va a evitar la puerta giratoria. Tenemos al día de hoy, también lo hemos informado, detenciones relevantes del cártel del Pacífico. Tenemos detenciones relevantes de los principales sicarios del grupo delictivo de los Mayas. Tenemos detenciones relevantes de Unión Tepito. Este gobierno, por instrucciones de la gobernadora, se caracteriza que al día de hoy ningún grupo delictivo tiene impunidad. Se trabaja en todo el estado, todos los grupos delictivos son atacados y son detenidos. Y esto nos está generando una situación de confianza, porque como lo hemos estado expresando en las conferencias de prensa, la ciudadanía ya sabe que si nos da una denuncia anónima donde hay un punto de narcomenudeo, donde hacemos vuelos de dron, donde comprobamos, la fiscalía obtiene un orden de cateo. Y vamos todos los integrantes juntos a hacer esa orden de cateo y se las presentamos a la sociedad 2 o 3 semanas después, porque esto lleva un proceso de investigación, una obtención de un juez de control para esa orden de cateo, y esas personas generadoras de violencia van a ser detenidas.
Se lo tengo que preguntar, secretario, ¿cómo, qué elementos hay, qué herramientas hay disponibles para los ciudadanos de que esta denuncia de temas tan delicados quede en el anonimato? Es decir, ¿qué garantía tengo yo como ciudadano que si yo hago una denuncia, una llamada telefónica, no va a quedar mi número telefónico, localizado y eventualmente esto pueda tener un mal uso? ¿Existen los mecanismos? ¿Están trabajando en ello?
Sí, porque al día de hoy era una ilegalidad dentro de los acuerdos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que las policías municipales dieran un teléfono celular.
Uh-huh.
Eso es una situación ilegal. ¿Por qué? Porque los dos números oficiales es el 911 y ahora el 089 contra la extorsión. Pero también esto está siendo algo fundamental que estamos trabajando y que viene a bien dejarlo bien plasmado porque la gobernadora por primera vez, derivado de las economías estatales, ya iniciamos el proceso de transformación de un centro de control C5 abandonado los últimos 12 años. Mm. Ya tenemos las licitaciones, ya se están haciendo todo eso, ya se está ampliando. Cuando nosotros llegamos, para que ustedes se den una idea, solamente se tenían al menos 600 cámaras.
Uh-huh.
En todo el estado. Cuando al menos...
¿Y funcionaban?
De esas 600 cámaras, de las 2,000, 1,400 no funcionaban.
Chicos.
Y entonces de esas 600 cámaras que son algo ínfimo,
pues claro,
que es el 2% del claro. 98%, nuestra primera acción, porque encontramos cámaras abandonadas y en proceso de licitación, fue crear un primer convenio marco con CAPUFE.
Mm.
Y el estado de Morelos es el primer estado que tiene un convenio en materia de seguridad pública con CAPUFE y pusimos cerca de 16 cámaras LPR, que su definición es lectoras de placas.
Bien.
De vehículos. Y por eso estamos atendiendo los robos de vehículos en la zona metropolitana. Porque estas cámaras ya están funcionando desde Tres Marías, desde La Pera, desde Cuajomulco, desde la entrada de Cuernavaca, desde La Paloma, desde El Paso Express, desde Galerías, desde el IMSS, desde el TEC de Monterrey, desde Palmira, desde Burgos, desde Virrizas. Entonces ya tenemos por primera vez un cerco tecnológico uh-huh. en nuestra principal vía de comunicación de la zona metropolitana. En el caso de la zona oriente, que estuvo abandonada muchísimos años y que es un foco de preocupación,
claro.
inclusive de la presidenta de la
claro,
República,
claro.
tenemos ya un trabajo desde hace 115 días donde el C5 estatal ya tiene el control del C2 municipal. El mando municipal de la policía de Cuautla es un convenio entre la gobernadora, el presidente municipal y es un mando de nosotros que tiene todo el respaldo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Para que tú te des una idea, hace 110 días encontramos a Cuautla con solamente 4 cámaras
no
municipales funcionando.
No es posible.
De un promedio de 2,500 que requiere simplemente el área de Cuautla.
Sí. Pues explica el nivel de impunidad y de acción de la delincuencia, ¿no?
Eso.
¿Quién los ve?
Y por eso es que se llegó a un acuerdo, la gobernadora llegó a un acuerdo con el cabildo municipal y con el presidente municipal y se inyectaron 32 millones de pesos para poner en esta primera etapa antes de diciembre 5 arcos de videovigilancia con al menos 12 postes.
Mm.
Lo cual eleva al menos a 170 cámaras en esta primera etapa, más las 170 cámaras renovadas del C5, que ya nos da un margen de operación de un 10% con 300 cámaras. Pero esas 300 cámaras están funcionando y estamos deteniendo en flagrancia y estamos teniendo, porque tienen arcos de lector de Repube, y de lector de placas, y estamos deteniendo por primera vez muchos vehículos robados que se movían con total impunidad en la zona oriente.
Absolutamente. Vamos a una nueva pausa. Permítame, secretario, muy breve. Ajustamos tiempo para regresar ya a la recta final. Se nos está terminando el tiempo con un montón de asuntos que tratar todavía, plantearle. Pero pues agradecerle que nos haya dado esta oportunidad de conversar y pues abrir la petición y la solicitud de que no sea la primera. Vamos a pausa, secretario.
Adelante.
Muy breve. Gracias. Volvemos ya para cerrar el programa.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. ¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, estamos de regreso en la Radio Ciudadana cerrando esta conversación. Se nos acaba el tiempo, secretario. Lamentablemente tenemos el tiempo medido, limitado. Y tantos temas. A ver, lo hemos comentado también aquí en este espacio y en otros espacios. Pareciera, a veces, y es una percepción ciudadana, lo digo también como ciudadano, que los delincuentes son como fantasmas, ¿no? O sea, vuelan y nadie los ve. Pero no, son gente de carne y hueso que se transportan, que caminan, que usan vehículos robados, como sea, etcétera. Pero había esa percepción de que lo podían hacer con una impunidad porque no estaban siendo vigilados. Hoy lo tenemos más claro, pues si no hay cámaras, no hay fuerza de tarea, no hay suficiente vigilancia, pues lo pueden hacer con mucha impunidad. Se está ajustando el tema y particularmente le quiero preguntar, este proyecto de los arcos de videovigilancia, que ¿cuántos van instalados y cuál es la meta? ¿Dónde van a llegar? ¿Cuál es el propósito?
Mira, aquí somos una entidad eminentemente turística, que recibimos mucha cantidad. El Buen Fin fue el mejor reflejo, que las plazas estaban llenas, los restaurantes estaban llenos, no solamente en Cuautla, los pueblos mágicos estaban, los balnearios estaban llenos. Hubo conciertos en la zona con muy buena asistencia. Sin embargo, estamos llegando 10 años atrasados a algo que muchas ciudades han fomentado y es un reflejo de un trabajo operativo muy importante. La gobernadora, a través del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, que pertenece a esta secretaría, donde tenemos a la maestra Adriana, ha fomentado que de los recursos del Fortamun, recursos municipales, se destinen a tener por primera vez C2. Cuando nosotros llegamos, solamente los municipios importantes como lo es Cuernavaca tenía un C2, un C4, es el único C4 que existe. Jojutla tenía un C2, Yautepec tenía un pequeño C2, Jutepec tenía un pequeño C2, sin embargo, todos los demás ayuntamientos no tenían. Ahorita ya se llegó al acuerdo que antes de diciembre, porque son recursos federales de este año, se instalen 22 nuevos C2 municipales.
Bien.
Pero la importancia de estos 22 C2 municipales es que están siendo instalados homologadamente con la tecnología del C5. Esto es, los municipios van a tener imagen por los arcos, que se están poniendo. La zona sur es el ejemplo de ello. Empieza Coatlán, después Mazatepec, después Coatetelco.
Toda la zona sur poniente.
Toda la zona sur poniente. Uh-huh. Y en un primer principio, pues todos esos arcos se van a compartir dentro de la zona.
Bien.
Esto es, mi titular de la región va a tener acceso a esos C2 y vamos a empezar a poder tener grabación en tiempo real del desplazamiento de las unidades, de los grupos delictivos, de algún homicidio. Pero esto es la primera etapa. La gobernadora nos instruyó que a nivel estatal nosotros demos mucho énfasis en la zona oriente, los límites con el estado de Puebla, los límites con el estado de Guerrero, en la zona sur los límites del estado de Guerrero con el estado de México, y algo que lo tenemos muy claro, en la parte de acá de Lagunas de Zempoala,
claro,
reforzar los arcos carreteros, poner arcos carreteros en la entrada de Cuajomulco, en Fierro del Toro, en Huitzilac, y eso nos va a llevar un reto importante, porque al menos hay que tener presente que la zona de Huitzilac tiene muy mala telefonía celular.
Sí, claro.
La zona sur también luego muchas veces carece de esa señal de internet. La zona de Tetela del Volcán y toda esa parte de allá arriba, hay que poner mucho más tecnología de internet. Pero todo eso se está trabajando. Y hay algo muy importante. Todos estos municipios van de la mano con un programa federal que pronto ustedes van a saber y que creo que va a ser muy importante para el estado de Morelos. Vamos a tener las condiciones en materia de seguridad, al menos en el mes de mayo, ya instaladas para el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol, el estado de Morelos.
¿Es el próximo año ya?
El próximo año, el Mundial de Fútbol en el estado de Morelos puede albergar al menos 2 o 3 selecciones mundialistas por su cercanía con el Estadio Azteca. El clima es muy bueno, hay muy buena oferta turística, y el que nosotros estemos trabajando ya desde ahorita con los municipios para implementar estos primeros arcos carreteros, postes de videovigilancia, nos van a ayudar para tener un trabajo conjunto en materia de seguridad pública y poder ser los 4 pueblos mágicos, recibir y tener las condiciones de videovigilancia mínimas que no se tenían para dar una respuesta a toda la ciudadanía que puede venir.
Mejores condiciones por lo pronto,
¿no? Mucho mejores. El programa de tecnificación del C5 va para 2 años.
Ya.
Pero son cosas que la población lo va a ver. No sirve de nada tener un arco de entrada si ese arco de entrada no tiene una cámara de reconocimiento facial.
Pues sí.
No tiene una resolución de almacenamiento de al menos 30 días, una resolución de cámaras LPR, un arco repube donde puede pasar un vehículo robado. Y es la respuesta que le podemos dar a la ciudadanía. Buscar tener las mejores condiciones para la seguridad pública.
El uso de la tecnología en beneficio de la sociedad y de este tema tan sensible. Secretario, yo le aprecio de verdad el tiempo para hablar en esta primera parte y en este primer encuentro. Gracias por aceptar la invitación, por venir a los medios públicos, es muy importante. Llegamos a todo el estado a través de las frecuencias y más allá del estado, en Puebla, Guerrero, Estado de México, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. Y pues entendemos que este es un tema que no se acaba, que no se termina, que no se resuelve. Ojalá fuera así, que se tiene que ir atendiendo como un fenómeno finalmente, ¿no? Se tiene que ir atendiendo y se tiene que ir haciendo labores de contención. Y por lo pronto, pues es muy importante estar enterado de por dónde van las cosas. Le aprecio mucho su tiempo.
Estamos a sus órdenes y creo que nos pueden seguir por los canales oficiales del gobierno del estado. Cada 15 días damos un reporte muy preciso. Buscamos tener un acercamiento con la población. Aquí se atiende a estudiantes, se atiende a grupos feministas, Se atiende a madres buscadoras, se atiende a transportes de Didi, de Uber, se atiende a rutas de pasajeros. Y el acercamiento es tal y las instrucciones de la gobernadora son precisas. Tenemos que reconstruir ese tejido social, tenemos que recuperar la confianza ciudadana y sobre todo tenemos que invertir en cosas que le sirvan a la ciudadanía.
Muy bien, secretario, pues muchas gracias.
A sus órdenes, muchas gracias y buen día.
Muy buen día, muchas gracias. Nos vamos. Gracias a nombre del equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general, gracias a Yoshi Rivero en la realización, Alan Huesca en los controles técnicos, Pau García en las redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero, muchas gracias, muy buen día, nos escuchamos mañana aquí en la Radio Ciudadana. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura.